Alabado sea Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo. Sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra plática de hoy lleva por título Hilo directo con Dios. La reflexión que hacemos parte de que nuestra cultura, el tiempo y mundo en el que vivimos actualmente, se escandaliza de que los pecadores, todos somos pecadores, tengamos hilo directo con Dios sin necesidad de intermediarios. Este supuesto escándalo es el resultado de la preponderancia del puritanismo protestante, en definitiva, del puritanismo en las relaciones sociales. Hay gente que se rasga las vestiduras por la utilización de ciertos epítetos y calificativos, por ciertas conductas que hacen suponer la creencia en una humanidad ausente de la culpa, una humanidad en la que el pecado no tenga ninguna presencia. Sabemos, y lo sabemos por la oración que nos enseñó Jesucristo, que todos, absolutamente todos, somos pecadores. La Iglesia nos enseña que a pesar de eso, a pesar de nuestra condición pecadora, por los méritos de Jesucristo, por el perdón de Dios, podemos y de hecho somos capaces de relacionarnos directamente con Él. Tenemos hilo directo con Dios. En la Iglesia Católica, los sacerdotes no son intermediarios entre el pueblo fiel y la divinidad. Los sacerdotes en la Iglesia son representantes del Cristo vivo para administrar algunos sacramentos, para ensalzar el culto público en la liturgia y para ayudar al Papa en su misión de cuidar y proponer los fundamentos de la vida cristiana. Los sacerdotes son tanto pueblo fiel como quienes no son sacerdotes. Todos iguales. Todos, como fieles, tenemos hilo directo con Dios. La Iglesia, sabemos, es al mismo tiempo jerárquica, es decir, formal o institucional, y carismática, informal e impersonada en cada quien por la acción del Espíritu Santo. La jerarquía no impide la comunicación directa. No tenemos que hacer uso de la jerarquía de la Iglesia para llegar a Dios, como si fuese esto una escalera burocrática por estamentos. En la Iglesia Católica no hay estamentos más que el Papa y el pueblo fiel. Y todos pertenecemos, sacerdotes y no sacerdotes, al pueblo fiel. Y nos comunicamos directamente con Dios, porque Dios está presente dentro de la Iglesia, que es su esposa. Esa comunión de los cristianos entre sí es como la antesala de la comunión de los cristianos con Dios, porque en definitiva nosotros, gracias a Jesucristo, somos hijos adoptivos de Dios. Todo esto, el hecho y la posibilidad de tener hilo directo con Dios, un hilo directo que comunica un padre con su hijo, un hilo directo basado en la filiación, nos lleva necesariamente a hablar de oración. Porque, ¿de qué nos sirve tener hilo directo con Dios si no nos comunicamos con Él? Para eso lo tenemos. Dios es accesible y nosotros somos queridos por Dios. Hay una relación de amor. Dios me ama, inmerecidamente por mi parte. Y Dios es Dios. ¿Qué menos que sentirnos a gusto en su presencia, en su cuidado, en su cariño? La responsabilidad de tener hilo directo con Dios, hemos dicho, se concreta en la oración. Una oración que entendemos como conversación y que puede adquirir, pues, muchas diversas tipologías. Puede ser oración vocal, mental, oración de petición, oración de adoración, de admiración, de oblación, reflexiva, contemplativa, muchas formas y modos. Pero cada uno es idóneo para cada uno de nosotros en cada momento de nuestra vida. Ahí, pues, quizá nos tengamos que dejar llevar. Dejar llevar por la acción del mismo Dios. Porque la oración no solamente es el uso que nosotros hacemos de ese hilo directo con Dios, sino también el uso que hace Dios de ese hilo directo para comunicarse con nosotros. La oración no solamente es palabrería vana por nuestra parte. La oración es también, y sobre todo, escucha. Usamos la mente, usamos el corazón, usamos la palabra, usamos la escucha. Hemos de tener, por tanto, una actitud abierta, una actitud de implicación perseverante para que la oración se concrete en nuestra vida, para que se concrete en un hábito que usemos, virtuoso por tanto, para comunicarnos con Dios, hacernos uno con Dios. La inhabitación del Espíritu Santo en el alma del cristiano será una manifestación de ese espíritu de oración. Hay dos preguntas que, a la hora de hablar de la oración, creo que es bueno plantearse. La primera es: ¿hay una oración idónea para cada edad? Es decir, ¿hay una oración idónea para el inicio de la relación consciente con Dios mediante la conversación con Él en la oración? ¿Y otra idónea para la época de madurez? ¿Y otra idónea para otra edad? Independientemente de que no se pueden encasillar las características personales de nadie en estas tipologías, la contestación que damos a esa pregunta de si hay una oración para cada edad es que sí. Sí, sobre todo porque pensamos que a la hora de iniciar esa relación personal única de cada uno de nosotros con Dios, en el inicio de la vida espiritual, es necesario tener una actitud precisa y determinada. Por eso, la oración que se propone para esa época de la vida, para esa etapa, es una oración introspectiva y performativa. Una oración basada en el examen que capacite, que dé paso a la lucha ascética. El objetivo es dominarnos, defender ese ámbito de relación personal con Dios, defender la comunicación, defender el hilo directo. Por eso, al inicio de nuestra vida espiritual, al inicio, poniendo los fundamentos de nuestra vida interior, es muy importante tanto el espíritu de examen como los propósitos que nosotros ponemos como metas para nuestro desarrollo espiritual, con el objetivo de hacernos dignos de la amistad divina. Esos propósitos, esas metas, ese camino a recorrer, tiene como objetivo inmediato el dominio de sí. Controlar nuestras pasiones para centrarnos en lo importante, para ir construyendo poco a poco, sin pausa, pero determinadamente, los cimientos del edificio de nuestra vida interior. Decíamos, ¿hay una oración para cada edad? Sí, si nos referimos al inicio, al principio de la vida espiritual. Cuando el examen, cuando el espíritu de ascetismo, de lucha interior, tiene que asentarse en nuestro ser para que podamos escuchar a Dios, para que en medio de los disturbios del ruido, de la prisa que haya en nuestra vida, podamos escuchar a Dios. Hace falta que controlemos nuestras pasiones. Hace falta que digamos a nosotros mismos, que nos digamos que no muchas veces, para decirle que sí a Dios. Ahí entrarán en juego la oración de los sentidos, el sacrificio, la mortificación. El objetivo es dominarnos, que seamos nosotros los que podamos poner en práctica ese deseo de hablar con Dios. Que ese propósito de hacer oración no se vea derrotado a las primeras de cambio por distracciones, por impedimentos en nuestra falta de orden, en nuestra falta de control, en nuestra falta de perseverancia, en nuestra flaca fortaleza. Puntos que tendremos que asentar para poder desarrollar una vida de oración. ¿Y cuál era la otra pregunta? La otra pregunta, aparte de esta de ¿hay una oración para cada edad?, es esta otra. ¿Hay un recurso peculiar de la oración para cada época? Es muy difícil meternos en épocas que no hemos vivido. Pero sí que somos conscientes que las características de nuestra época, del tiempo y mundo en el que estamos, demandan de nosotros una peculiaridad a la hora de relacionarnos con Dios. Y nos atrevemos a decir que el recurso que hemos de utilizar particularmente en nuestro tiempo, para defender nuestra vida de oración, es el control de la atención. Quizá nunca antes hemos sido conscientes de esto, de los modos que tiene la cultura contemporánea para robarnos la atención. La atención tenemos que defenderla como un tesoro, es lo más nuestro. La atención, en la medida en que sepamos controlarla, nos puede hacer, iba a decir, muy poderosos, pero ciertamente nos puede hacer perfectamente capaces de llegar a metas que, si no controlamos la atención, sería imposible soñar. La atención humana es un recurso impresionante. En la medida en que logramos dominarla, no solamente aprendemos y nos damos cuenta de cosas de las que sin esa atención no nos daríamos cuenta, sino que desarrollamos nuestras capacidades y potencialidades a niveles insospechados. Por eso existe en el mundo contemporáneo un gran esfuerzo desde muchas instituciones, desde muchas modas, porque muchas de esas modas tienen que ver con la tecnología, que pretenden robarnos la atención. Y en la medida en que lo consiguen, nosotros pasamos a ser una comodidad, como dicen los economistas, un objeto de consumo. Nos hacemos esclavos de incentivos que no buscamos. Y esa pérdida de control sobre nuestra atención no solamente nos puede hacer daño en la medida en que disminuye nuestra libertad, sino que también nos puede hacer daño en nuestra vida interior. Porque para hablar con Dios necesitamos dominar nuestra atención. Evitar las distracciones, eso sería lo mínimo. Pero lo más importante es no perder de vista, no olvidarnos de con quién estamos hablando. Si uno piensa, ¿quién es Dios y quién soy yo? ¿Qué diferencia más grande? ¿Cómo podríamos presentarnos ante una persona súper importantísima y al hablar con ella estar pensando en otra cosa? Eso sería pues como un gran insulto, y hablando de Dios como casi una blasfemia. No, controlemos nuestra atención, por favor. Ese es el recurso peculiar que el alma que quiere entrar en caminos de oración debe de implementar para que esa oración sea fructífera y persevere. En la vida de oración tiene que haber un equilibrio entre razón y pasión, entre mente y corazón. Y con esto ya acabamos la plática. Ese equilibrio debe de conformarse habitualmente uniendo la formación a la oración, sobre todo en las etapas iniciales de la vida de oración. La formación, la lectura, puede ayudarnos mucho a la hora de hacer oración, a la hora de mantener vivo ese hilo directo que cada uno de nosotros, pecadores, tenemos con Dios. Te damos gracias, oh Dios, Espíritu Santo, por las luces recibidas meditando estas reflexiones, y te pedimos ayuda para sacar propósitos operativos de mejora como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. Amén.